Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 13 de mayo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la semana, mucha información que darle a conocer y vaya manera de comenzarla con altas temperaturas, concentraciones de partículas contaminantes por encima de la norma y por ello la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó esta tarde la fase 1 de contingencia ambiental. Así que tome nota, mañana en el Valle de México no circulan automóviles con holograma 2. Todos deberán parar, así como automóviles con holograma 1 cuyas placas terminen en 0, en 2, en 4, en 6, en 7 y en 8. Holograma 0 y doble 0 con engomado rosa, terminación de placas en 7 y 8, tampoco podrán circular. A las 10 de la mañana, de mañana martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un comunicado y ahí se va a informar sobre las condiciones meteorológicas y de calidad del aire y si se mantiene esta fase 1 de contingencia o no. Y esta tarde un grupo de normalistas de Ayotzinapa lanzó varios cohetes a la fachada de Palacio Nacional, esto más o menos a la altura de la puerta intermedia, luego de que a su decir, pues no habrían sido atendidas sus demandas. En este ataque resultaron lesionados 26 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Javier Navarro, voy contigo y con la crónica, ¿cuáles eran las demandas? Buenas noches.
Juan, muy buenas noches. Te informo que un total de 26 policías heridos fue el resultado de la agresión con cohetones ocurrida esta tarde contra la fachada del Palacio Nacional por parte de estudiantes normalistas del estado de Guerrero, quienes los arrojaron después de que no atendieron sus demandas por parte de la Presidencia de la República. Poco después de las 10 horas fue cuando los normalistas llegaron a la Plaza de la Constitución e incluso participaron en un mitin de otras organizaciones, en tanto entregaban un escrito en el que solicitaban la atención a sus peticiones por parte de las autoridades del gobierno federal. Ellos requerían el aumento al presupuesto a las escuelas normales de aquella entidad y plazas para sus egresados, por lo que, al no tener una respuesta minutos antes de la 1 de la tarde, empezaron a gritar consignas frente a la puerta central del Palacio Nacional. Poco después sacaron los cohetones, los encendieron, empezaron a arrojarlos contra la fachada, la que en ese momento se encontraba resguardada por al menos 200 elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por el estallido de los cohetones, los 26 policías resultaron heridos, principalmente por las esquirlas de los explosivos. Al lugar se tuvo el arribo de 7 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y los paramédicos atendieron a los policías y los trasladaron a un hospital particular para su atención en el área de urgencias. En tanto, los estudiantes normalistas sin ningún problema caminaron para abordar los 3 autobuses en los que llegaron sobre la avenida José María Pino Suárez y de esta forma se retiraron hacia el estado de Guerrero. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. También le informo que la noche del sábado en Huitzilac, en Morelos, un grupo armado atacó un negocio de comida. En este ataque murieron 8 personas, al menos 3 más resultaron heridas. Luego de esta acción, al municipio llegaron 200 efectivos. Hoy fueron suspendidas las clases para educación básica. Tonatiuh Lea, me enlazo contigo. Buenas noches.
Así es, Juan, muy buenas noches. Comentarte que tras el ataque armado registrado la noche de este sábado en el municipio de Huitzilac, donde perdieron la vida 8 personas tras un ataque armado a una tienda de abarrotes, el alcalde Rafael Vargas anunció que para reforzar la seguridad en el municipio, el día domingo llegaron 200 elementos, tanto de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. El alcalde aseguró que la seguridad no depende solo del municipio, sino del gobierno del estado y del gobierno federal. También comentarte, Juan, que padres de familia de 14 planteles educativos de nivel básico del municipio de Huitzilac informaron que debido a los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en el municipio, decidieron suspender clases presenciales hasta nuevo aviso. La información, Juan.
Mire usted, de igual manera, este fin de semana en Sonora fue asesinado el empresario de bienes raíces Alan Bejarano, quien en un video, le comento, en sus redes sociales, responsabilizaba al gobierno de Sonora por su seguridad. Me enlazo hasta el estado de Sonora. ¿Cuál es la situación? Juan Antonio, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Comentarles que el empresario sonorense Edgar Alan N., quien fue asesinado a tiros este sábado en el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, Sonora, mantenía nexos con el crimen organizado, según información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. A través de un breve comunicado, la dependencia señaló que las primeras pesquisas apuntan a conductas irregulares. Ellos refieren que la línea de investigación sobre este hecho se mantiene en que el occiso tenía vínculos con actividades criminales. Asimismo, la Secretaría de Seguridad señaló que el individuo habría sido detenido previamente por personal de la Fiscalía General de la República. Comentar que el pasado sábado, de acuerdo con varias versiones, un grupo de sujetos armados arribaron al domicilio de Edgar Alán y dispararon en su contra. Fue sobre la avenida Revolución de San Luis Río Colorado, a donde efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron a fin de acordonar la zona e iniciar la investigación. Hasta aquí mi reporte.
A ver, Antonio, muchísimas gracias por el reporte, pero hay algo que señalar. O sea, si es un delincuente, o si era un delincuente, como señala el gobierno del estado de Sonora, ¿qué hacía libre? Porque me imagino que para asegurar esto tendrían los elementos probatorios. Y dos, en caso de que así fuera, pues el hecho de que tuviese participación en actos delictivos o participación con grupos delincuenciales, pues no es un atenuante de este homicidio, y aquí parece que el estado de Sonora está revictimizando a la víctima. Perdimos la comunicación. Vamos con otro tema. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre el informe sobre el narcotráfico que presentó la DEA, y la semana pasada presentó este informe. Bueno, pues hoy acusa a Estados Unidos el presidente de no hacer su tarea para reducir el consumo de fentanilo. Sara Pablo, voy contigo.
Al señalar que el informe de la DEA sobre grupos del narcotráfico es un refrito, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Estados Unidos no hace su tarea para disminuir el consumo de fentanilo entre los jóvenes y quiere culpar a México. Señaló que su gobierno aplica una estrategia de seguridad.
Lo que sí puedo decir es de que estamos nosotros aplicando una estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinatos en México. Y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México. Por razones humanitarias, y además como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionado al combate al narcotráfico. Pero también, como él lo menciona con mucha claridad, ellos tienen que hacer su tarea.
Coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que no es novedad la penetración en Estados Unidos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que no estuvo de acuerdo es que no funciona la estrategia brazos no balazos.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho. Pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas. Y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Mire, el jueves pasado, se lo informé, el joven estudiante de la FES Acatlán, Oscar Yael, murió durante un enfrentamiento entre porros en las inmediaciones del CCH Naucalpan. El joven iba a recoger a su hermano menor. Hoy estudiantes, padres de familia se manifestaron frente al Palacio de Gobierno del municipio, tomaron además de manera indefinida el plantel universitario. Polo Espejel, no es todo, también llevaron a cabo una asamblea.
Sí, así es, de hecho esta inició poco después del mediodía, Juan, a puerta cerrada, donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación y solamente estuvo representada por un grupo de aproximadamente 50 estudiantes del CCH Naucalpan. Aquí al interior exigieron la salida de los porros de los planteles universitarios. Además, también pidieron el cambio del director Quechava Quintana por los hechos ocurridos el 8 de mayo durante este enfrentamiento entre su comunidad universitaria y alumnos del Colegio de Bachilleres 5, y por el que murió un joven estudiante del cuarto semestre de nombre Óscar Yael García Alarcón, de 20 años, del cuarto semestre de Derecho, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Decirte que al final de esta asamblea, que se prolongó por espacio de casi 3 horas, organizaron una marcha junto a integrantes de otras facultades como la de Aragón, así como del CCH Vallejo, hacia el Palacio Municipal de Naucalpan. Al llegar al Palacio Municipal, con el grito de fuera por los de la UNAM, colocaron y realizaron algunas pintas en la explanada municipal para exigir mayor seguridad, además de operativos permanentes en esta área. Hay que destacar, Juan, que desde este pasado miércoles, pues las clases se suspendieron debido a estos actos vandálicos y eventualmente iban a ser reanudadas de manera presencial a partir de este lunes, pero esto ya no ocurrió. Las clases se dan en línea hasta el próximo 17, el viernes 17 de mayo, cuando concluye el semestre. Al final de esta protesta, que se prolongó por espacio de casi 2 horas y media del CCH en Naucalpan hacia el Palacio Municipal, anunciaron que de manera permanente van a tomar el plantel del CCH Naucalpan. Hay que recordar, Juan, que la Fiscalía Mexiquense concluyó que la muerte del joven se debió a causas naturales al entrar en pánico durante estos actos violentos y que nunca fue golpeado, por lo cual las 9 personas, 9 jóvenes, entre ellos una mujer y 2 menores, fueron liberados por la Fiscalía, Juan.
Pues por lo pronto ya no va a haber clases este semestre en el CCH Naucalpan, ha sido tomado, y bueno, pues a ver qué responsabilidades se le pueden pues acreditar a los jóvenes porros que causaron esta gresca. Te mando un abrazo, Polo, y estamos pendientes.
Pendientes, Juan, buenas noches.
Con esto nos vamos a una pausa, volvemos, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por continuar con nosotros, el día de ayer se llevó a cabo el tercer y último debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué le digo? Como en los 2 anteriores, las acusaciones y los señalamientos estuvieron presentes en mayor medida que las propuestas. Enrique Hernández, tú nos tienes la crónica.
Y último debate entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Clara Marina Brugada de Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Santiago Taboada por la coalición Va por la Ciudad de México y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Desde las 18 horas empezaron a llegar integrantes de los diferentes equipos, un poco más tarde los candidatos. Pero desde el mediodía ya había presencia de simpatizantes, principalmente morenistas y de la coalición Va por la Ciudad de México en las calles. Pese al intenso calor, provocaron caos en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De nueva cuenta, las acusaciones solo entre Brugada y Taboada, mientras que Chertorivsky se deslindaba de ellos para mantener su postura propositiva y de ideas en temas de seguridad, justicia y planeación de desarrollo inmobiliario y urbano. Fue Santiago Taboada quien inició el debate y lo hizo solidarizándose con la candidata en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, quien fue víctima de un atentado en su contra, y desde ahí le dijo a Clara Brugada que no necesita refugiarse en los supuestos logros de alguien más para demostrar lo que ha hecho y que, contrario a los demás, él sí conoce la Ciudad de México. Muestra de ello es que las 10 colonias más inseguras están en Iztapalapa.
Las 10 colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena, y 6 de ellas en Iztapalapa. Clara, los dos gobernamos los últimos 6 años. Cuando yo comencé a gobernar, Benito Juárez no era la más segura del país y lo logré. Cuando tú comenzaste a gobernar Iztapalapa, no era la alcaldía más insegura de la ciudad. Lo lograste.
Digas lo que digas y blindaremos Iztapalapa, le contestó Taboada Cortina a Clara Brugada. Con aspecto intelectual, la candidata morenista defendió la política de seguridad implementada por Claudia Sheinbaum y acusó al PAN de ser un fracaso en esta materia, en materia de seguridad, pero a nivel nacional, y adelantó algunos nombramientos de llegar a la jefatura capitalina.
Quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad. Vamos a hacer de esta ciudad una de las mejores ciudades y de las más seguras.
Al respecto, Salomón Chertorivsky dijo que la inseguridad es claramente el problema que le duele más a los chilangos. La calle es de los delincuentes y la ciudad no acepta más improvisaciones. Esto al señalar a sus contrincantes de ser los profesionales de la trampa. Y hoy, Iztapalapa, la gente no se siente segura. Basta de conformismos y de cárteles, dijo.
En seguridad y en vivienda, la candidata del conformismo seguramente insistirá en que todo va bien. Pero en Iztapalapa no se siente más seguridad. Y no se han hecho viviendas y no se ha planeado. Y Taboada, pues va a seguir con esa cosa de que hay que blindar la ciudad. Y en materia de vivienda, pues mejor excúsate en ese bloque, porque en una de esas dices algo que te incrimina.
Salomón Chertorivsky se dijo satisfecho, pues cumplió con su misión de dar a conocer sus propuestas y aseguró que solo su candidatura tiene la solución para resolver los problemas de la Ciudad de México. En su mensaje final, los candidatos coincidieron en que garantizarán una ciudad con servicios de calidad, una ciudad que crezca y con agua suficiente. El llamado es a los capitalinos a que no se queden en casa y salgan a votar el próximo 2 de junio. Con información de Leopoldo Espejel y Oscar Zúñiga en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, agradezco también enormemente a Felipe López Benerón, analista político, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que nos acompañe para hablar de este debate. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan. Saludos al auditorio. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, sorprendió ayer, me pareció muy buena la participación del candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de Salomón Chertorivsky. Podríamos decir que como candidato tiene todo, nada más le falta una cosa, que es la intención de voto.
Es correcto. De hecho, en la encuesta de encuestas que se publicó recientemente para el 12 de mayo, Clara Brugada aparece con el 51% de la preferencia electoral, Taboada aparece con el 40%, o sea, ahí hay 11 puntos de diferencia, y Salomón solamente con el 7%. Pero sí es cierto que los debates chilangos, por llamarlos de esta manera, han sido más vivaces y más dinámicos que los debates para la candidatura a la presidencia, y ha habido más soltura, aunque lamentablemente, pues sí, los dimes y diretes y las acusaciones mutuas, pues han empacado todo, ¿no? Y Chertorivsky ha sabido aprovechar ese espacio para seguir presentando propuestas. Creo que harían bien cualquiera del que gane en jalarse a Salomón a trabajar con ellos.
Ahí está. Oye, y sobre este asunto que tiene que ver con las acusaciones, los señalamientos, más que las propuestas, pues hay versiones encontradas y quisiera conocer cuál es la tuya, porque quien dice, pues está bien, forma parte de la información que necesita el elector para ir a emitir su voto, e incluso se dice más a través de la improvisación y la respuesta a estos señalamientos que lo que se puede decir en presentar un proyecto o una propuesta, cuando estos pues pueden sonar huecos o incluso como spots publicitarios.
Sí, es indudable que el morbo es un elemento que está presente en este tipo de situación, y un poco vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo se pegan, cómo se agarran del chongo, cómo se dicen de cosas. Por ahí dijo Salomón al final que si la mitad de lo que se dice mutuamente fuera cierto, realmente no podrían gobernar, ¿no? Me pareció una acotación muy, muy sensata. Creo que sí, la ciudad es un campo minado, tiene muchos problemas, y creo que independientemente de estos jaloneos, de estas acusaciones, no cabe duda que vamos a tener un escenario muy parecido al de las intermedias de 2021. Es decir, mi pronóstico, si lo quieres ver así, Juan, es que sí retiene Morena el gobierno de la Ciudad de México y probablemente la mayor parte de las alcaldías, sobre todo las de la zona oriente, mientras que la alianza del PRI-PAN probablemente se quede con Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón. Lo que va a ser interesante será primero Cuauhtémoc, cómo se define, y la otra, cómo queda la composición del órgano legislativo de la Ciudad de México, ¿no? Porque ahí van a haber muchísimos jaloneos y va a haber muchísima, capacidad de frenar proyectos o bien de impulsarlos.
¿Cómo has visto las campañas de las tres candidaturas, Felipe?
Mira, bien, o sea, creo que hay que reconocerle algo. Movimiento Ciudadano ha sido muy ingenioso muy novedoso en su discurso, muy pegajoso con su música, y creo que Salomón Chartorivsky tiene una muy buena presencia, pero quizá lo que le falta, y bien lo señalabas tú, era esta intención de voto por un lado, pero también tener mayor jale, mayor capacidad de atracción hacia, digamos, la compleja dinámica urbana de la Ciudad de México, ¿no? Creo que Clara está muy bien posicionada dentro de ese sector mayoritario, pensemos probablemente arriba del 70% de la población de la Ciudad de México la tiene muy bien ubicada, conoce su trayectoria. Y bueno, Santiago Taboada forma parte de un grupo muy interesante que ha retenido pues estas delegaciones, sobre todo Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde se concentra quizá un grupo, un sector social, pues digamos, más acomodado, más privilegiado, y donde hay esta identificación, me atrevería a decir incluso de clase, con las propuestas del Partido Acción Nacional.
Sobre este asunto que señalas de Santiago Taboada con un electorado muy definido, pues ha estado haciendo el candidato Taboada muchos actos de campaña en la zona oriente de la Ciudad de México. Lo hemos visto, me parece que varias veces, en Iztapalapa y en Tláhuac, que está intentando convencer a pues votantes que serían tradicionalmente de Morena. ¿Tú crees que lo logre?
No creo que lo logre. Me parece que el discurso de Taboada, la forma en que se presenta, es demasiado orientado hacia cierto sector social. No creo que haya sido capaz de romper precisamente con esa semiótica del niño bien, lo cual no lo quiero decir en términos agresivos, pero sí se presenta como un representante de un grupo social muy específico. Y claro, precisamente porque saben que no tienen el voto duro ganado en las alcaldías del oriente de la ciudad, pues es donde más trabajo están haciendo. Pero creo, veo difícil que pueda convencer. Tiene una forma muy, y aquí es también importante notar esto, Juan, tiene una forma muy agresiva de su discurso político, que no necesariamente cae bien, y a diferencia de lo que pasa en las candidaturas a la presidencia de la República, aquí son dos varones respecto de una mujer.
Así es.
Y creo que Clara en ese sentido también tiene una ventaja importante, porque sí creo que estamos ya en un tiempo de mujeres. Hay que ver la composición femenina en la estructura y la dinámica poblacional de la Ciudad de México.
Nos queda un minutito y medio, Felipe. Te pregunto ahora por la contraparte. ¿Tú crees que la candidata Clara Brugada le esté hablando a ese sector de la Ciudad de México que no necesariamente simpatiza con Morena y lo demostró ampliamente en la intermedia pasada?
Mira, creo que ha hecho lo posible, y de hecho lo ha hecho desde el punto de vista de la imagen. Lo anotó muy bien el reportero, que dijo con talante de intelectual, ¿no? Sus lentes, el pelo muy recogido. O sea, creo que sí quiso proyectar esta idea de que también puedo verme pues como las señoras, más acomodadas. Pero creo que sí hay un rechazo social fuerte a todo lo que suene a Morena en ese grupo, en esos sectores, ¿no? Que incluso el presidente medio lo mencionó en la mañanera, la regañiza a la Ciudad de México, que luego le da por hacer, ¿no? Pero sí, creo que es difícil. O sea, se quiere presentar como alguien que tiene la capacidad de atravesar todo el espectro social, pero creo que sí tiene muy claramente definido y concentrado su voto duro.
Felipe López Veneroni, pues muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto saludarte. Te mando un abrazo fuerte. Muy bonita semana.
Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos.
Muchas gracias, Felipe López Veneroni. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Y después, pues vamos a hablar de deportes, el triunfo del Cruz Azul y del América. No se vaya, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos con temas electorales. La comisión de queja al instituto 6 horas para modificar el segundo debate presidencial, la transmisión que sobre él existe, con el fin de que se suprima del video que está en YouTube la parte en donde la candidata de Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, llamó narcocandidata a la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum. Es ilegal, señaló la comisión de quejas y denuncias del INE. Y por cierto, el día de hoy la doctora Sheinbaum pues tuvo una reunión con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Posteriormente tuvo en un mitin en Iztapalapa. Ahí le pidió a sus simpatizantes no confiarse, demostrar, dijo, de qué está hecho el movimiento de la Cuarta Transformación. Héctor Herrera, voy contigo.
A 22 días de la elección del 2 de junio, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, asegura que la elección no está en riesgo y que están dadas las circunstancias para una votación masiva y en paz. Después de reunirse en privado con los integrantes de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México rechazó las versiones que aseguran que la inseguridad recorre todo el país y subrayó que hay condiciones para que se registre una jornada electoral en paz y con una gran participación.
Quien debe garantizar que todas las casillas lleguen a la ruta que deben seguir para poder llegar finalmente al conteo distrital, pues es el Instituto Nacional Electoral, con el apoyo de las instituciones de seguridad del Estado.
¿Finalmente será una jornada en paz, tranquila?
Va a ser una jornada en paz y tranquila.
Acompañada de Clara Brugada, de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, Sheinbaum felicitó a Brugada por su participación en el debate chilango y dijo estar confiada de que su coalición también va a ganar la capital del país. Pidió a la Fiscalía Capitalina llegar hasta las últimas consecuencias en el caso del atentado contra Alejandra de la Vega, candidata de la oposición a la alcaldía Cuauhtémoc, y desestimó también la petición de Luis Donaldo Colosio Rojas Amaines de sumarse a la campaña de Xochitl Gálvez. Maynes dijo, ya fijó su posición. Desde el bastión morenista de Iztapalapa, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió a los ciudadanos no confiarse, no dejarse engañar, ni tampoco caer en la tentación de vender su voto. Por lo que está en disputa, dijo, es la transformación del país.
Y para ganar la contundencia de la presidencia de la República, tenemos que mostrar de qué está hecho nuestro movimiento, de la movilización, del trabajo, de la concientización, de la revolución de las conciencias.
Sheinbaum subrayó que no hay dudas para la gente porque sabe que el camino de México es el camino de la transformación y aseguró que los programas sociales se quedan y se extienden para beneficiar a un mayor número de personas y sobre todo a las mujeres. En la Cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, se reunió con magistrados del Tribunal Electoral en privado. A ellos les expresó su preocupación, dijo, por el clima de violencia que hay en nuestro país. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reconoció que le faltan mayores facultades al Tribunal Electoral para evitar la intervención ilegal del presidente de la República en el proceso electoral para favorecer al aspirante de su partido político, debido a que la ley no contempla, reconoció, sanciones por la injerencia del jefe del Ejecutivo en las elecciones. Esto al reunirse con los integrantes del Tribunal Electoral.
Lo que pasa es que en la ley no hay un mecanismo de sanción al presidente, es la verdad. O sea, creo que aquí el que debería de respetar la ley es el presidente. Pero el presidente es un presidente que no respeta la ley, es un presidente que ha decidido tomar partido por su candidata, acomode lugar. Y bueno, yo creo que también eso la gente lo está entendiendo. Por eso el crecimiento en las encuestas tan repentino, porque la gente se da cuenta que hay un abuso del poder. La gente ya se dio cuenta que el presidente está abusando de su poder, está queriendo imponer a su candidata como dé lugar.
En la reunión privada, Gálvez Ruiz planteó a los integrantes del máximo órgano electoral de nuestro país su preocupación porque en varios estados del país el crimen organizado inhiba la participación de la ciudadanía en la jornada de votación del próximo 2 de junio.
Yo creo que es bueno el diálogo, yo creo que es bueno poner las cosas en la mesa. Lo que más nos preocupa en este momento es la violencia. Nosotros queremos que haya una elección donde la gente pueda salir a votar. Porque sabemos que si la gente sale a votar, vamos a ganar.
Ante esta situación plantea dos escenarios: que se incremente en las zonas de mayor conflicto la presencia de efectivos policíacos y militares, y la segunda, que sea el propio Instituto Nacional Electoral quien se encargue de la organización de las elecciones en estas zonas en donde el crimen organizado pueda incidir en el proceso electoral. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, ya lo adelantaba mi compañero Héctor Herrera, el fin de semana el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó la inseguridad y los niveles de violencia en el país y le pidió a los ciudadanos salir el 2 de junio a votar por un cambio de estrategia. Bueno, esta mañana, en entrevista con mi compañera Azucena Uresti, aquí en Fórmula, Colosio Riojas reiteró su llamado a que la candidatura que vaya en tercer lugar en las preferencias decline a favor de aquella que vaya en segundo lugar. Dijo, eso sí, respetar a quienes decidan no hacerlo.
Es un llamado a votar por un cambio de rumbo para México, un cambio de estrategia a nivel federal. Hace tiempo, cuando las campañas apenas estaban surgiendo, todavía estábamos en periodo de precampaña, hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial. Que quien estuviera abajo en las encuestas, declinar a favor de quien estuviera arriba, sí, para poderle dar entonces una oportunidad de construir una oposición responsable al candidato o la candidata contraria.
Bueno, ¿qué dijo el candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez? Escuche usted.
¿Cómo una mala interpretación calificó el aspirante mesista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, las declaraciones hechas por Luis Donaldo Colosio de que debería declinar a favor de Xóchitl Gálvez y aseguró que de ninguna manera lo haría y esa candidata debería declinar por la opción que va creciendo, que es la de Movimiento Naranja?
No dijo eso y bueno, ya sé que es la nota que quieren que haya hoy, pero no va a ser porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. Pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo. Nada más que hay mucha trampa. Incluso le agradezco públicamente a Azucena Uresti que ya tuvo el valor de bajar una nota falsa. Que ya sé que la coalición PRI-PAN está operando. Evidentemente no tengo ingenuidad para entender de lo que se trata en estos últimos días, pero hoy está muy claro quién es el segundo lugar en la contienda, la desesperación. Ahí viene el nado sincronizado, con Broso, con la comentocracia, pero México es mucho más grande que esos grupos de interés.
Lo anterior al reunirse con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí el aspirante presidencial naranja pidió a los jóvenes que comparen las opciones que tienen y que vean las propuestas que ofrecen los candidatos para un mejor futuro del país. Cabe señalar que este martes se reunirá para dialogar con la comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Por la tarde acudirá a Cardel para reunirse con los candidatos locales y con su militar. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, más información en la mañanera de hoy. El presidente López Obrador pues comentó sobre esta tarjeta llamada Mujeres Grandeza que otorga el gobierno de Guanajuato y aprovechó para llamar a los ciudadanos pues a que no permitan la compra del voto o alguna otra práctica antidemocrática. Pidió eso sí, aceptar los regalos, pero votar libremente. Escuche.
Y si los están hostigando mucho, que digan que sí, una mentira piadosa. Pero que no olviden que el voto es secreto. Que digan sí, 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 sí. Pero a la hora de votar, toma tu champotón. Y la credencial de elector es un arma muy poderosa. Con la credencial de elector, sin violencia, de manera pacífica, se puede transformar o se puede cambiar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios. Se puede protestar y oponerse al gobierno, o se da a conocer, se expresa, se manifiesta el repudio al gobierno. Es un acto sublime el ir a votar con libertad.
Justamente en Guanajuato, ayer se llevó a cabo un debate más entre las candidatas al gobierno del estado. ¿Qué hubo? Señalamientos, acusaciones. Carlos Rosanoff.
Con un gusto saludarte, muy buena noche a ti, al auditorio. Te comparto que en punto de las 8 de la noche de este domingo 12 de mayo se llevó a cabo el debate rumbo a la gubernatura de Guanajuato, donde ahora sí estuvieron presentes las tres candidatas: Alma Alcaraz, representando a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato; Lilia Denise García Muñoz Ledo, de la Alianza Fuerza y Corazón por Guanajuato; y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano. Sin responder en la mayoría de las ocasiones a las preguntas, con descalificaciones y pocas propuestas, se llevó a cabo el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hubo de todo. La candidata que dio menos propuestas fue Alma Alcaraz, ya que el 60% de su tiempo lo dedicó a descalificar al gobierno estatal y al PRI. A nivel nacional, la candidata que dio más propuestas fue Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano. El Poliforum León fue la sede para llevar a cabo este evento democrático, el cual generó pues más expectativas que resultados. El debate básicamente se dividió en tres segmentos: seguridad pública enfocada a las mujeres, crecimiento económico, transparencia y combate a la corrupción. Fueron los tres puntos. Entre las propuestas más importantes de la candidata de Movimiento Ciudadano fueron la creación de una policía estatal de género para erradicar la trata de mujeres en el estado y darle un mejor servicio a las damas que sean víctimas de un delito, dar salarios dignos a mujeres. Para esto se llevarán a cabo mesas con empresarios para poder llegar a acuerdos de aumentos de salarios. En el caso de Alma Alcaraz, aseguró que traerá el sistema de seguridad que usó la Ciudad de México para combatir los delitos y que tendrá una coordinación constante con el gobierno federal para mejorar la seguridad de la entidad. Lidia Denise García Muñoz Ledo reiteró la no permanencia de Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca al frente de la seguridad del estado, así como propuestas en materia de salud para mejorar el sistema de salud de Guanajuato. Llamó la atención que un estudiante universitario les preguntó si en el transcurso de su gobierno se demuestra que alguien de su equipo o familia participa en robo, fraude o corrupción, si estarían dispuestas a dejar su cargo, y ninguna de las tres respondió a la pregunta. Cabe mencionar que este es el primer y único debate que se llevará a cabo entre las candidatas. Los resultados ya se verán el día de la elección. Así las cosas, Juan, desde el estado de Guanajuato.
Gracias. Al regresar, converso con la candidata.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unas horas en Raz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, sobre el debate que se llevó a cabo, pero sobre todo sobre una inconformidad que hay con el Instituto Electoral Local allá en Guanajuato por irregularidades al momento en el que se sorteó el orden de las participaciones de las candidatas en este debate. Esto es parte de la conversación que tuvimos.
Fíjate que en el momento que se hace esta especie de tómbola, hay un movimiento que cuando lo ves en cámara lenta está muy extraño, porque toman primero una bolita como que no es la correcta. Las ambas chicas que están al frente se sorprenden y la cambian inmediatamente por otra, o sea, como diciendo, ah, caray, nos equivocamos. Agarran la correcta y bueno, salgo yo en primer lugar para hablar en los tres segmentos, ¿no? Que uh-huh. Se hicieron. Esto lo quisimos hacer público porque finalmente son detalles que te van manifestando, pues, cómo se está manejando el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, ¿no? Hay que recordar que este Instituto Estatal Electoral de Guanajuato es el mismo que le negó la seguridad a nuestra compañera, amiga, hermana de este movimiento, que asesinaron el día 1 de las campañas locales de Berta Gisela. Ella solicitó la seguridad al Instituto Electoral y nunca le dieron respuesta, la pasaron a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado, tampoco hubo una respuesta, y es el mismo Instituto Estatal Electoral que a la hora de querer sustituir esta candidatura en el municipio de Celaya, tardaron una semana y media simplemente para decir que no. Y posteriormente tuvimos que pelear la candidatura del candidato Juan Miguel, el uh-huh. candidato de Celaya, a través del tribunal, quien nos dio la razón. Entonces, hay varias conductas, varios comportamientos, actitudes que están dejando pues de pues desgraciadamente en un papel sumamente parcial al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Sí. Y obviamente nosotros pues vamos a estar muy pendientes de la actuación que tenga el día de la elección.
Candidata, bueno, es importante, me parece, puntualizar aquí que el orden de participación de las candidaturas en un debate puede poner en cierta desventaja algunas y primordialmente a quien habla en primer lugar, debido a que no le da tanto tiempo como a sus rivales políticos para pensar la respuesta de la pregunta que se está formulando, ya sea formulada por los moderadores o que haya sido tomada por parte de la ciudadanía o como sea, ¿no? Me parece que por ahí.
Es correcto, ese es el punto.
La queja, pues, la interpones ante la autoridad electoral por hechos cometidos por la autoridad electoral, sería juez y parte, ¿no?
Mira, la tienen que trasladar, creo que ya los abogados estaban viendo los últimos detalles, pero se tiene que presentar ahí y se tiene que después trasladar al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, quien tendrá que hacer todas las averiguaciones y todo lo conducente. Sí. Lo que creo que sí es importante también mencionarte, Juan, es que el día de ayer, pues la candidata del PRI, la candidata del PRIAN, a la gobernatura de Guanajuato, pues presume en pleno debate el tema de las tarjetas rosas, ¿no? Que ellos están repartiendo tarjetas rosas, que lo van a seguir haciendo y que durante su gobierno, bueno, promocionándose con las tarjetas rosas. Todos sabemos que este tipo de tarjetas rosas es el mismo tipo de tarjetas rojas, por ejemplo, del Estado de México, ¿no? Estas tarjetas con las que se compra el voto, ¿no?
Las rosas.
¿Cómo te pones? Las rosas, sí. Las tarjetas rosas que en el Estado de México también se utilizaron. Y que finalmente nosotros no son otra cosa más que la compra de votos, uh-huh. ¿no? La compra de votos con recurso público. Y el día de hoy lo retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quien condena este tipo de acciones de parte uh-huh. del gobierno y señala que pues es un delito electoral y que de ninguna manera se debe de hacer este tipo de de hechos, ¿no? Sí. Cuando estás tomando el recurso público y estamos hablando de que no es cualquier cosa lo que le han metido a esta tarjeta. Se le aprobaron en un primer momento 1.500 millones y después lo ampliaron, le metieron más. Estamos hablando de 3.500 millones de pesos utilizados, recurso público, en la compra de votos, literalmente, en el estado de Guanajuato. Y creo que es un tema que se tiene que denunciar. Uh-huh. Otro tema que también aprovecho para comentarte, porque ayer en varias ocasiones me hicieron estos señalamientos de que no había nacido en el estado de Guanajuato. Yo al respecto quisiera decir algo, ¿no?
Por favor.
Muchas gracias. Uno realmente no puedes elegir dónde nacer, eso depende de tus padres, de las circunstancias que existan en ese momento en la vida de tus padres. Sin embargo, sí eliges desde dónde luchar. Y yo he elegido el estado de Guanajuato para luchar por la seguridad, para luchar por la paz, para luchar por en contra de la desigualdad, en contra de la pobreza, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera aprovechar tu espacio, que es un espacio nacional, para hacer estos comentarios, ¿no? Finalmente, aunque a ellos les dé coraje, aunque los del PRIAN no les guste mucho, lo voy a seguir haciendo. Pues porque creo que hemos servido a nuestro partido y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y a nuestra causa, que es principalmente el pueblo de Guanajuato.
Una observación, por ejemplo, el licenciado Mauricio Curi González, que es gobernador de Querétaro, nació en Orizaba, Veracruz. Cuauhtémoc Blanco, que uh-huh. es gobernador de Morelos, nació en la Ciudad de México. El presidente López Obrador, que fue jefe de gobierno en la capital del país, nació uh-huh. en Tabasco, ¿no? Mauricio Vila, gobernador constitucional de Yucatán, nació en la capital del país. Bueno, pues ahí está, no es algo nuevo.
Así es.
No
es Vicente, nuevo, Fox, sí. Vicente Fox, Vicente Fox nació en Ciudad de México.
Es cierto, también.
Nació en Ciudad de México de y lo presumen acá como si fuese guanajuatense, ¿no? Ahí sí no protestaron los panistas y bueno, finalmente se entiende, ¿no? Se entiende que que nos van a estar señalando, no han encontrado realmente nada y pues se tienen que agarrar de cualquier cosa para poder estar señalando aunque sea algo, ¿no? Pero vamos a seguir nosotros en la pelea, Juan, estamos uh-huh. muy bien en las encuestas y vamos a seguir creciendo estos próximos días.
Pues ahí está, muchísimas gracias a mi compañero Alfredo González, que ya llegó con los deportes.
El sonido de la emoción.
Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Saludarte, ¿cómo estás?
Oye, Cruz Azul está en las semifinales. Has de estar contento, has de estar feliz, ¿no?
Desubicado, descolocado.
¿Un poco? Pero pues, eso que te dé un poco de ánimo.
No,
¿te
claro, parece? Pero pues es que viene el asunto de la Cruz Azuleada. Que...
Ayer estaba sufriendo, ¿eh? Ayer estaba sufriendo cuando...
Te voy a ser honesto, ayer estaba viendo el debate chilango.
¿Estabas viendo el debate chilango?
Por supuesto.
¿Estaba más divertido que el fútbol?
Pues digamos que la trascendencia de lo ahí dicho acude a un deber ciudadano, ¿no?
Ok, bueno.
Pero, bueno, pues estaremos pendientes de las semifinales, ¿no? Y de la Cruz Azuleada, que esperemos que no se dé.
Y por eso es que también, porque va a ser el debate presidencial, pusieron el partido más tempranito.
Hacen bien,
para
¿no?
que se caliente todo y ya se den con todo en el debate,
¿no? Ahí está. ¿Cómo viste estos partidos?
Pues bueno, la verdad es que el equipo de las Águilas del América parecía que iban a quedar fuera de las semifinales, y en el minuto 90+3, Julián Quiñones, que pues la verdad es que había jugado mal en toda la liguilla, por lo menos en el partido de ida, en los últimos partidos de la temporada regular, bueno, pues le dio el pase a las Águilas del América con este gol. Precisamente Ilian Hernández, con un cabezazo, deja Moreno la pelota a merced del colombiano naturalizado mexicano, y así ponía el 1-1 y el pase para las Águilas del América. ¿Cómo quedan precisamente las semifinales? Porque hay clásico nacional, ¿sí? El miércoles y el sábado. Luego Cruz Azul y Monterrey el jueves y el domingo. Esto va a ser, ya lo decíamos, a las 6:00 p.m. para que ya den paso precisamente al debate presidencial. Platicamos ahora de la Premier League, y es que este día Aston Villa tenía esta oportunidad de volver después de más de 40 años a la Champions League, pero no pudo ser. Se equivocaba primero aquí el arquero, el Dibu Martínez, y así ponía el 1-0, autogol. El equipo de Aston Villa empató 3-3 frente a Liverpool y deja en suspenso su clasificación a la Champions League. ¿Cómo queda precisamente en la tabla general? Arsenal 86 puntos, Manchester City 85, Liverpool 79, Aston Villa 68 y Tottenham, que mañana juega precisamente frente al Manchester City, tiene 63 unidades. Platicamos ahora de la NBA, y es que están los playoffs candentes, hay que decirlo. Este día los Boston Celtics vencieron 109-102 a los Cavaliers de Cleveland, ponen la serie 3-1 a su favor. Y en el otro partido, en la otra serie, Oklahoma le pegó 100-96 a los Dallas Mavericks y pone la serie 2-2. Platicamos ahora del abierto del ATP del Masters 1000 de Roma, y es que Stefanos Tsitsipas en dos sets venció a Cameron Norrie, y Rublev, que pues se perfilaba obviamente para avanzar de ronda, cayó ante Alexander Müller 2-1. Tommy Paul venció 2-0 a Kopfer, y obviamente Dani Medvedev avanzó 2-1 frente a Hamad Madedovich, que pues precisamente se la puso difícil, pero avanzó Medvedev a la siguiente ronda. Y pues acaba de terminar el partido en la Liga Mexicana de Béisbol. Partidazo, los Diablos Rojos vencieron 17-9 a los Pericos de Puebla, ponen su récord 22-5. El miércoles Trevor Bauer abre frente a los Pericos de Puebla, frente a los campeones. Va a ser un partidazo allá en el Harpelú.
Ahí estaremos pendientes. Oye, rápidamente, medio minutito, pero pronósticos para las semifinales.
Yo creo que pasa Chivas. Uh-huh. Y pasa Cruz Azul.
¿De plano?
Sí, me parece que sí. Creo que América no le va a alcanzar.
No, que el campeón.
Pues decían que era invencible, que era el mejor del planeta prácticamente. Bueno, casi queda fuera frente a los chamacos de secundaria de Pachuca.
Oye, ¿y el Monterrey? Pues trae fuerza.
Me gusta el Monterrey, pero me gusta más Cruz Azul.
No, bueno, pero de que nos guste, claro que nos gusta más el Cruz Azul, pero posibilidades futbolísticas.
Creo que sí tiene armas para avanzar a la siguiente ronda.
Estaría bueno una final Cruz Azul-América, ¿no?
No sé si estará bueno para ti.
Claro que sí, lo que importa es el espectáculo. Alfredo, venga, gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio a las 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.